Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump apoya la energía limpia, firma una orden ejecutiva y los ecologistas reaccionan. El secretario de Estado Rex Tillerson inicia una gira centrada en seguridad y la lucha contra ISIS. El Congreso de Estados Unidos analiza lo que denomina el trágico colapso de Venezuela. Y Estados Unidos empata un partido de fútbol clave frente a Panamá. Hoy es miércoles 29 de marzo de 2017. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. El presidente Donald Trump cumplió otra de sus promesas de campaña y firmó una orden ejecutiva referida a la energía limpia. El informe con Tony Cano.
El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva destinada a hacer una profunda revisión del plan de energía limpia. Trump firmó el decreto durante una ceremonia en la sede de la Agencia de Protección Ambiental, donde pronunció un breve discurso en el que no se refirió al cambio climático ni a los tratados internacionales firmados por Estados Unidos.
The action I'm taking today will eliminate...
Estamos eliminando la intrusión del gobierno y una regulación que acaba con empleos, dijo el presidente, quien reiteró la determinación de su gobierno de acabar con regulaciones que afecten los puestos de trabajo en los sectores del petróleo, del gas natural y del carbón. El plan que había sido elaborado y propuesto por la propia Agencia de Protección Ambiental en 2014 establece una fuerte reducción de las emisiones del CO2 que resultan de la generación de energía eléctrica y por ello afectó directamente a la minería de carbón. La legislación ordenaba a las centrales térmicas reducir sus emisiones de CO2 en un 32% hasta 2030. Tony Cano, Voz de América, Washington.
En tanto, grupos ecologistas se preparan para acudir a los tribunales y plantar batalla a la amplia orden ejecutiva firmada por el presidente Trump. Los ambientalistas que han contratado más bien a decenas de nuevos abogados y llevan meses recaudando dinero, planean en un primer esfuerzo luchar contra la orden en el Tribunal de la Opinión Pública. Los grupos ecologistas tienen previsto colaborar entre sí para movilizar a la población en contra del decreto y los científicos que defienden la idea de que el cambio es real planean marchar en Washington el 22 de abril, el Día de la Tierra. Los planes son que esa protesta pueda atraer unas 300.000 personas.
Esto es Buenos Días, América. Una producción de La Voz de América.
El secretario de Estado de Estados Unidos inicia una gira por Europa centrado en una agenda de seguridad. Luis Alberto Facal en el informe.
Estados Unidos está examinando los próximos pasos en la campaña para derrotar a los militantes del grupo Estado Islámico y estabilizar la crisis de refugiados en los aliados regionales, mientras el secretario de Estado Rex Tillerson se embarca en viajes a Turquía y a la sede de la OTAN. El principal diplomático estadounidense presionará a los aliados de la OTAN a demostrar un claro camino para aumentar el gasto en defensa en su primera reunión con sus contrapartes de la Alianza Atlántica. Tillerson viajará esta semana a Turquía y después a la sede de la OTAN en Bruselas para tratar de continuar progresando sobre los temas tratados en la reunión de la semana pasada con socios de la coalición en Washington. Estabilizar áreas en Siria, donde militantes han huido, y permitir el retorno de los refugiados está entre las prioridades de la agenda de Estados Unidos, según el secretario de Estado Rex Tillerson. Aunque un más definido curso de acción en Siria aún está siendo delineado, puedo decir que Estados Unidos aumentará la presión a ISIS y a Al-Qaeda y trabajará para establecer zonas interinas de estabilidad por medio de cese el fuego, para permitir que los refugiados regresen a sus casas. Tillerson asistirá a las conversaciones de la OTAN antes de viajar a Moscú, lo que pone fin a la controversia sobre su anterior decisión de no ir al evento. El secretario de Estado dejará claro que no es más sustentable para Estados Unidos mantener el desproporcionado gasto en defensa en la OTAN. También consultará con los aliados sobre su compromiso compartido de mejorar la seguridad en Ucrania y la necesidad de que la OTAN presione a Rusia para que ponga fin a la agresión contra sus vecinos. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
En medio de la creciente controversia por los estados y ciudades santuario, el Congreso estadounidense realizó una audiencia para analizar la realidad de los inmigrantes indocumentados. Cristina Caicedo Smith informa.
Durante una audiencia de la Subcomisión de Inmigración y Seguridad Fronteriza en la Cámara de Representantes, el legislador Bud Goodlatte, presidente de la Comisión de Asuntos Judiciales, criticó al gobierno del presidente Barack Obama por desatender la aplicación de las leyes de inmigración y permitir las denominadas ciudades santuario. Thomas Hudson, alguacil del condado de Bristol en el estado de Massachusetts, apoya la posición del gobierno.
Es imperativo que participemos en aplicar la ley a nivel local. Una de las cosas que el presidente Trump dejó muy claro en un reciente discurso a los alguaciles es que dijo: todos ustedes tienen información en relación a las actividades de las pandillas.
La representante Pramila Jayapal le preguntó a Archie Piatti del Tahiri Justice Center si la policía local está capacitada para ser también agentes de inmigración.
Así como yo no pediría a mi médico que hiciera mis impuestos, no quiero que la persona que está a cargo de mi seguridad pase su tiempo preocupada por la ley de inmigración.
El representante por Illinois, Luis Gutiérrez, avaló el testimonio de Piatti argumentando que hay más de 5 millones de niños en Estados Unidos que viven con miedo al gobierno federal.
Porque la gente le dice a su mamá y papá, asesinos, violadores, traficantes de drogas y conductores ebrios, ¿saben lo que hacen esos asesinos y violadores cada fin de semana bajo esta administración? Ellos van a ver abogados para que puedan prepararse en la eventualidad de que sean deportados y separados de sus hijos, ciudadanos estadounidenses.
Se espera que esta audiencia, como otras de su tipo, sirva para la nueva administración como herramienta para aplicar, modificar o cambiar las leyes de migración en los próximos meses. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Miembros del Congreso estadounidense concluyeron en que la crítica situación en Venezuela muestra un preocupante retroceso en su situación política y social. La Subcomisión del Hemisferio Occidental en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes analizó el martes el trágico colapso de Venezuela y su presidente Jeff Duncan, republicano por Carolina del Sur, destacó el retroceso del país en todos los niveles, indicando que la que una vez fuera la nación más rica de la región sufre de corrupción severa, mal manejo económico y deterioro de su democracia. La audiencia, que tuvo el objetivo de tener una visión más clara de la situación del país y la respuesta de la región a fin de formular políticas que puedan ayudar a la nación latinoamericana, abordó el serio deterioro de su situación interna, primero bajo el expresidente Hugo Chávez y ahora bajo el opresivo mandato de Nicolás Maduro. Duncan recordó que miles de personas han huido del país en busca de medicinas, alimentos y productos básicos, que Venezuela tiene una cifra récord de prisioneros políticos y que el régimen de Maduro continúa oprimiendo a los disidentes. Señaló también la ausencia de la separación de poderes o de instituciones independientes, el rampante tráfico de drogas y el crimen organizado. Uno de los expertos invitados, Steve Hank, profesor de economía aplicada en la Universidad Johns Hopkins de Maryland, señaló que, de subir el precio del petróleo como se espera, el aumento no ayudaría mayormente a Venezuela. El académico aseguró que PDVSA es la compañía petrolera estatal peor administrada en el mundo. Hacemos una pausa. Luego retornamos para hablarles de nuevos esfuerzos en el tema del Obamacare.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy la Voz de América.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis.
No es el Partido Republicano. Tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. boanoticias.com. Foro Interamericano, una producción de La Voz de América.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La tensión crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos
en entrevista con La Voz de América.
Estás cerca de La Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @VoaNoticias.
Continuamos en Buenos Días América, un programa de La Voz de América. El presidente Donald Trump dijo el martes que espera llegar a un acuerdo muy rápidamente sobre la iniciativa de ley de salud, a pesar de que su primer intento fracasó hace apenas unos días. Sé que todos nosotros vamos a hacer un acuerdo sobre servicios de salud y es uno fácil, dijo Trump el martes por la noche durante una recepción para senadores y sus esposos en la Casa Blanca, la cual atrajo tanto a republicanos como a demócratas. Ojalá comience siendo bipartidista porque todos quieren realmente lo mismo, queremos grandeza para este país que amamos, agregó. Trump, que inicialmente reaccionó al fracaso diciendo que estaba listo para seguir con otras prioridades como la reforma al sistema de impuestos, dijo además que ve potencial para trabajar con los demócratas sobre otros asuntos como infraestructura. La Casa Blanca negó cualquier interferencia para el testimonio de la exsecretaria interina de Justicia que fue destituida por el presidente Donald Trump. Alejandro Escalona con los detalles.
La Casa Blanca afirmó que no ha interferido con los planes de la exsecretaria interina de Justicia, Sally Yates, de testificar en el Congreso sobre la interferencia rusa en las elecciones presidenciales 2016. El vocero de la Casa Blanca, Sean Spicer, calificó de falsa una noticia del Washington Post la semana pasada, donde el diario reveló cartas escritas por el abogado de Sally Yates, David O'Neill, según las cuales la administración Trump está tratando de limitar el testimonio de su cliente en audiencias legislativas sobre la interferencia rusa. La audiencia en la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes fue cancelada por el presidente del panel, Devin Nunes, republicano por California, quien la había anunciado días antes. Explica el abogado de la exfuncionaria que la posición del Departamento de Justicia es que todas las medidas que Yates tomó como secretaria interina de Justicia eran confidencias de cliente que no podían ser reveladas sin una aprobación por escrito. El martes, Nunes rechazó retirarse de la investigación. El presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, reiteró su confianza en el legislador de California. Yates, quien fue destituida en enero por la administración Trump, luego de negarse a defender el decreto migratorio del presidente, se esperaba que testificara sobre la destitución del primer asesor de Seguridad Nacional de Trump, Michael Flynn. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
El Parlamento de Escocia votó el martes para activar un nuevo referéndum sobre su independencia del Reino Unido, allanando el camino para que la primera ministra del país, quien ocupa el máximo cargo legislativo, pida al gobierno británico que apruebe tal votación. La legislatura en Edimburgo votó por 69-59 buscar el apoyo del Parlamento británico, que es requerido para un referéndum que la primera ministra Nicola Sturgeon quiere realizar dentro de los próximos 2 años, antes de que el Reino Unido haya completado su retirada de la Unión Europea.
Scotland's future should be in Scotland's hands.
El futuro de Escocia debe estar en las manos de Escocia. De eso es de lo que se trata este debate, el futuro de nuestro país. ¿Cómo aprovechamos mejor nuestro potencial como país y superamos los desafíos que enfrentamos? Se preguntó. Los votantes británicos aprobaron por estrecho margen el año pasado el Brexit en referéndum para salirse de la Unión Europea, un bloque de 28 naciones basado en votos emitidos en Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Pero casi 2/3 partes de los votantes escoceses eligieron permanecer en la Unión Europea. Desde entonces, Sturgeon ha insistido en que la independencia es la única forma de que Escocia mantenga su relación formal con la Unión Europea. Una pausa y al retornar estaremos hablando precisamente de Gran Bretaña y el Brexit.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy La Voz de América.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar esto, es muy importante.
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Continuamos desde Washington en Buenos Días América, un programa de La Voz de América. El Reino Unido inicia formalmente hoy el proceso para separarse de la Unión Europea tras 44 años de membresía, cumpliendo con la decisión tomada por los votantes británicos en un referéndum hace 9 meses. La primera ministra Theresa May informará a la Cámara de los Comunes el miércoles de la invocación del artículo 50 del Tratado de Lisboa, que inicia un proceso de 2 años que culminará con la salida del país del bloque. Justo antes del discurso de la dirigente previsto para las 11:30 hora internacional, el enviado de Gran Bretaña ante la Unión Europea, Tim Barrow, entregará en mano de Donald Tusk, el presidente del Consejo Europeo, una carta firmada por May el martes en su oficina del 10 de Downing Street. En las imágenes de la firma distribuidas por su oficina, aparece sentada bajo un retrato del primer ministro británico Robert Walpole. May explicará a los legisladores que el país está embarcando en un viaje trascendental y que debería unirse para forjar una Gran Bretaña global, según adelantó su oficina. Noticias relacionadas con Latinoamérica. La evaluación colectiva de más de 4 horas sobre la situación de Venezuela en una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA realizada el martes aquí en Washington solo logró terminar con una declaración a nombre de 20 de los 34 países que conforman la organización. La hicieron a manera de expresión pública sin llegar a ser una resolución oficial y mucho menos la activación de la Carta Democrática que la oposición venezolana esperaba. La embajadora canadiense Jennifer May Lawton leyó el documento en que los 20 países a los que no identificó se comprometieron a definir pasos concretos que contribuyan a identificar soluciones diplomáticas a la crisis política venezolana. Presumiblemente, esos 20 países fueron los mismos que aprobaron la agenda del día, puesta en duda por Venezuela tras una hora de intervenciones sobre la legalidad de la sesión. En tanto, en Caracas, poco después del final de la sesión del Consejo Permanente de la OEA, el presidente Nicolás Maduro afirmó que los adversarios del gobierno socialista venezolano fracasaron en su intento de aplicar sanciones a Venezuela. Mientras tanto, allí la oposición política reaccionó a la sesión de la OEA. Álvaro Algarre en el informe.
La opositora María Corina Machado aseguró que el hambre y todos los problemas del país se resuelven partiendo de un cambio de gobierno.
¿De qué lado está? ¿Está del lado de dejar a Maduro hasta el 2019 y más y seguir engañando con una farsa de diálogo? ¿O está del lado de atender con urgencia el cambio que requiere nuestro país y apoyar totalmente, de manera irrestricta, la posición de Luis Almagro? El mundo ha cambiado su posición. El mundo ha entendido que el drama que vivimos los venezolanos es un problema para la estabilidad y la seguridad de la región.
Las naciones integrantes de la OEA, que se mostraron a favor de ayudar, aclararon que eso no significa de ninguna manera intervencionismo, sino defensa de la democracia y de los derechos humanos. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y el gobernador de Chihuahua en México anuncia gestiones para pedir a Estados Unidos la extradición de su antecesor acusado por delitos de corrupción. Desde México informa Sara Pablo.
El gobernador fronterizo de Chihuahua, Javier Corral, reveló que su antecesor priista, César Duarte, es ya prófugo de la justicia. La orden de aprehensión girada por un juez es por el delito de peculado. En un mensaje a medios, el mandatario estatal explicó que se trata del inicio de un proceso y de una estrategia jurídica para sancionar a una red de corrupción política que se tejió durante la pasada administración, en la cual funcionarios y particulares fueron parte de un diseño de delincuencia organizada para el enriquecimiento personal.
César Horacio Duarte Jaques, quien ya ahora es un prófugo de la justicia, ha huido a la ciudad de El Paso, Texas, para evitar su captura, con independencia de que haremos las gestiones para que se pida la detención de César Duarte en los Estados Unidos con fines de extradición.
Horas antes fueron detenidos colaboradores del gobierno anterior. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. La selección de fútbol de Panamá evitó una nueva debacle ante Estados Unidos en su propia casa. La selección panameña arañó un punto a la selección norteamericana en eliminatoria a la Copa del Mundo al empatar 1-1 para mantenerse en territorio de clasificación directa en la lucha de la CONCACAF a Rusia 2018. Un tanto del mediocampista Gabriel Gómez a los 43 minutos dio el empate al equipo canarero, lo que le permite sumar 5 puntos y conservar el tercer lugar en el hexagonal final detrás de México y Costa Rica. Estados Unidos quedó con 4, al igual que Honduras, Trinidad y Tobago es el último con 3. Clint Dempsey adelantó a los estadounidenses en el minuto 39. El timonel de Estados Unidos, Bruce Arena, valoró de todas maneras el punto como visitante, a tiempo que dijo que las cosas no cambian en CONCACAF en referencia a que el árbitro dejó, según él, pasar muchas faltas. Y sacudida por la suspensión de Lionel Messi, anunciada poco antes del partido, Argentina se atragantó otra vez en la altura de La Paz, víctimas de gruesos errores defensivos. El aciago martes de la albiceleste culminó con una derrota 2-0 ante la selección de Bolivia por eliminatorias de Copa Mundial. El tortuoso camino argentino hacia Rusia 2018 parece complicarse más. La caída hizo retroceder a los argentinos en la tabla de posiciones del tercero al quinto puesto. Brasil ganó al mejor estilo del fútbol y está en el Mundial. Con un gol monumental de Neymar, la verde amarilla despachó 3-0 a Paraguay y más tarde, con la derrota de Uruguay por 2-1 en su visita a Perú, Brasil le aseguró su boleto para la Copa del Mundo de 2018 en una noche lluviosa en el Itaquerao de Sao Paulo, Brasil, que enlazó su octava victoria seguida bajo las riendas del técnico Tite. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa, luego el mundo del espectáculo.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tiene que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía 2 candidatos hispanos, 1 afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Somos La Voz de América.
Parte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Estar en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
My dear Belle, you're so ahead of your time.
Estas son algunas de las noticias más destacadas del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América, Washington, Alejandro Escalona. La Bella y la Bestia se mantuvo fácilmente en el primer lugar de taquilla cinematográfica por segunda semana consecutiva al recaudar $88,300,000 el fin de semana pasado. El total acumulado hasta el momento por Beauty and the Beast, incluyendo los 119 millones a nivel internacional, sobrepasó los $700 millones el martes 28 de marzo. Por otra parte, Chips debutó en séptimo lugar al recabar $7,500,000 y la nueva película de Sonic Life, $12,600,000. Chips decepcionó al público, los críticos y el estudio. Dax Shepard escribió el guión, dirigió y estelarizó en la comedia de acción basada en la serie televisiva de finales de los 70, Chips Patrulla Motorizada. El rapero estadounidense Wiz Khalifa desató duras críticas luego de publicar en las redes sociales fotografías suyas fumando marihuana y colocando flores en la tumba de Pablo Escobar en la ciudad de Medellín, Colombia. Khalifa, conocido por éxitos como See You Again con Charlie Puth y Black and Yellow, publicó en Instagram una serie de fotografías en las que aparece en el cementerio Montesacro, frente a la lápida de Escobar. El rapero de 29 años, originario de Pittsburgh, había llegado a Medellín hace unos días para dar un concierto. Bien, nos vamos con un recuerdo del grupo Blondie, liderado por Debbie Harry Atomic. Debbie Harry, por cierto, fue la primera persona que compró un cuadro del desaparecido Jean-Michel Basquiat, legendario Basquiat, por $200 a finales de la década de los años 70. Las obras de Basquiat hoy se venden por millones de dólares. Estas fueron algunas de las noticias más destacadas del mundo del entretenimiento desde La Voz de América, en la ciudad de Washington, en la capital estadounidense, Alejandro Escalona.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. Facebook dará por primera vez a las cámaras un papel central en su aplicación para los dispositivos móviles avanzados en un intento por animar a los usuarios a tomar más fotografías y editarlas con adhesivos digitales a fin de mejorar su posición frente a su rival Snapchat. Mediante una actualización que estará disponible desde esta semana, Facebook permitirá a los usuarios acceder a la cámara de la aplicación con solo deslizar un dedo y añadir efectos visuales como un arco iris o una barba de purpurina. Los usuarios podrán compartir una fotografía de forma privada con un amigo en vez de con toda su lista de contactos y añadir una imagen a una galería llamada Historia, similar a la característica de la aplicación de Snapchat. Y American Airlines dijo que comprará una minoría de acciones en China Southern Airlines, un acuerdo que dará a ambas aerolíneas mayor acceso a los dos mercados de viajes más grandes del mundo. American Airlines, la mayor aerolínea del mundo en transporte de pasajeros, comprará $200 millones en acciones de China Southern Airlines, la mayor aerolínea de China. Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Patrick Della. Los invitamos a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.